¿Oye usted qué es más, presidente de Iberia o del comité organizador de Fritur?
Bueno, yo ahora tengo, casi que soy más presidente del comité organizador de Fitur por la mañana, y a partir de la tarde seguiré en Iberia, que desde luego no dejo de ser presidente de Iberia en ningún momento, ni los fines de semana.
Bueno, como el turismo es de las únicas cosas que nos da buenas noticias o respiros, este año la verdad que las cosas han ido bien, han subido las visitas, el dinerito que se han dejado las visitas y no se sabe si esta situación puede seguir durante muchos días más, por aquello de que países que antes recibían muchos turistas ahora son un poco inestables y la gente viene aquí, ¿no? ¿Es el momento de aprovecharse?
Es el momento de ser conscientes de que tenemos una gran industria, que es la industria turística, que representa el 10% del PIB de este país. Hay que tomarla muy, muy en serio. Y es el momento de pensar que ese gran activo que tenemos en las manos lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que trabajar y lo tenemos que preservar. Yo creo que la infraestructura turística de este país es excelente, pero hay que trabajar en la oferta, hay que trabajar en la demanda, hay que trabajar en ir buscando nuevos caminos y no se puede uno dormir. Pero el punto de partida más importante es que lo que tenemos entre manos es algo sólido, es algo importante y es algo muy, muy esperanzador. Como locomotora de salida de la crisis, y ha demostrado un nivel de resistencia a la crisis, cualquiera que sea la razón adicional de eventos que se hayan podido producir en otros territorios o en otras regiones, ha demostrado un nivel de resistencia francamente potente. Creo que merece todo nuestro respeto y todo nuestro entusiasmo.
¿Y cuál es el enfoque estratégico, cree usted, de este año? Se habla de muchas cosas, del turismo de compras, por ejemplo, del turismo gay, que, ojo, parece que representa, es decir, bueno, cuando una persona vuela en avión, no vuela de una manera o de otra siendo gay o no siendo gay. Pero sí que hay ofertas dedicadas al mundo gay, que al mundo homosexual, que parece que contempla bastante dinero de un lado y de otro.
Pues yo creo que en general lo que el sector turístico, la gran cadena de valor del sector turístico, el transporte aéreo es una parte de esa cadena, pero la gran cadena de valor del sector turístico ha hecho es segmentar muy bien cuál es su nivel de demanda presente y futura, dónde están las capacidades de crecimiento y trabajar de manera efectiva en todos aquellos grupos de interés que puedan dar oportunidades de crecimiento tanto en volumen como en ingreso. Y en ese sentido yo creo el grupo de interés del turismo gay puede ser uno, el turismo de golf es otro, el turismo más intelectual o más cultural es otro, el musical es otro. Yo creo que hay que trabajar en todos esos grupos de interés, segmentando estupendamente la demanda presente y futura y tratar de tener acciones comerciales en todos.
Bueno, ¿se inaugura esta tarde o mañana Fitur?
Mañana se inaugura Fitur. Los príncipes inaugurarán en la mañana Fitur. Hoy lo que estamos es inaugurando en breve, que viene estamos esperando que llegue el presidente del gobierno y luego a final de la jornada que lo cierre su majestad el rey. Hoy lo que se está inaugurando es el Foro Excel Tour, que de alguna forma es el pistoletazo de salida de lo que van a ser estas jornadas dedicadas al turismo. Y la verdad es que el nivel de concurrencia que está viendo tanto Excel Tour como a Fitur es un nivel elevado y muestra no solo que el turismo en España está vivo, sino que España y en concreto Madrid, que es la ciudad organizadora, pues tiene fuelle, pulmón y atractivo suficiente como para convertirse, si me permiten un poco el término aeronáutico, para convertirse en hub del turismo por unos días.
Corrígeme si me equivoco, la compañía Iberia tiene buena parte o basa buena parte de su beneficio en los vuelos intercontinentales. Por lo tanto, los vuelos que se realizan dentro de la península, incluso me atrevería a decir de territorio europeo, tienen como buena razón de ser el alimento de esos vuelos continentales. Yo me traigo a una persona desde Asturias para que desde Madrid vuele a Uruguay o vuele al Japón, que es donde yo gano dinero. Pero en los vuelos nacionales, la verdad que las cuentas no me salen. Con lo cual yo quiero crear una empresa que pueda competir con aquellos a los que sí le salen las cuentas, que son empresas de low cost, y crear una low cost, pero menos low cost. Para lo cual, los que llevan los aviones tienen que seguir pilotándolos. ¿En qué condiciones? Es la pregunta que le hago. ¿En las mismas o en diferentes?
A ver, la apreciación de que los vuelos de largo radio se gana dinero es correcta. Es donde se gana dinero, si no, no existiríamos. Y la apreciación de que en el corto, no solo en el corto, sino en el corto y medio radio, se pierde dinero, por decirlo de una manera contundente, no solo Iberia, sino la inmensa mayoría de las compañías de red, es también correcta. Y que la razón estratégica de mantener, evidentemente, el corto y medio radio no ganando o perdiendo dinero, es precisamente la alimentación de los vuelos de largo radio. Luego, la fotografía, don Carlos, está estupendamente hecha, es correcta. ¿Qué pasa en el corto y medio radio? En el corto y medio radio pasa que todas las compañías de red, pero me voy a referir en concreto a Iberia, nosotros enfrentamos dos grandes niveles de competencia. Uno, compañías de bajo costo, que por haber surgido con posterioridad a las épocas de las compañías de bandera y por lo tanto estar mucho más liberadas desde el punto de vista de convenios laborales, por una parte, por tener un tipo de operación de punto a punto y por lo tanto con menos servidumbres de aviones que tienen que dormir en un sitio para conectar, etcétera, por otro, y además porque han descubierto un modelo operativo, han creado un modelo operativo donde los aviones están más densificados, etcétera, el conjunto de todo ese tipo de actuaciones y el conjunto de todo ese tipo de variables de operación, lo que trae en consecuencia es una estructura de coste sensiblemente inferior a la que tienen las compañías de red. En el corto y medio radio estas compañías son infinitamente más competitivas. Operan punto a punto, pero operan punto a punto prácticamente en la totalidad de todos los aeropuertos. Por lo tanto, hay una competencia tremenda. En segundo lugar, hay una competencia enorme, y en España más que en ningún sitio, porque el tendido de red de alta velocidad es más grande y más denso de lo que es en el resto de Europa, y en el caso nuestro, además, es un tendido radial que tiene su sede en Madrid, pues lógicamente también se ha comido mucho mercado en unas condiciones de operación y de precio que son muy competitivas con las condiciones nuestras. Luego, la realidad es que la alimentación de nuestros vuelos de largo radio cada vez se hace en unas condiciones de ingreso más bajas, muchísimo más bajas de los que se hacían hace 5, 6, 7, 10 años y con unos costes que son absolutamente crecientes porque el petróleo que estaba en el nivel hace 5, 6, 7 años de los 30 o 35 dólares barril, pues en este momento está en el nivel de los 100, 110, 120. Luego los costes se han disparado, los ingresos se han reducido y las operaciones se han hecho muchísimo más deficitarias. La apuesta de la compañía, evidentemente, es el largo radio, una apuesta contundente por el largo radio, pero para poder apostar por largo radio necesitamos una red potente y tupida en el corto y medio radio que no nos desangre y que no pierda dinero. Y esa es la opción que ha tomado Iberia de crear su propia compañía en el de bajo costo en para operar los vuelos, parte de los vuelos de corto y medio radio, que en este momento pierden muchísimo dinero y por tanto no se pueden hacer, y algunos otros que en este momento ni siquiera estamos haciendo porque las cuentas no nos saldrían. Sí. Entonces lo que se van es a hacer crecer el corto y medio radio.
Pero lo que pasa que, don Antonio, si yo fuera piloto de Iberia, yo pensaría, si van a crear una nueva, van a reestructurar de tal manera la compañía, de tal manera que la que va a crear se va a tener concomitancias con las que ya son de low cost, mis condiciones, las condiciones que yo he conseguido durante estos años trabajando en Iberia, me las van a cambiar. Quiero decir, yo no cobraré lo mismo, no tendré la misma importancia o trascendencia de la compañía, antigüedad, no lo sé. Porque, lógicamente, si hay que hacerla rentable, va a ser también a mi costa. Y lo mismo puede pensar el personal de tierra.
Bueno, el planteamiento que he puesto encima de la mesa en este momento es no alterar en lo absoluto las condiciones de las personas que en este momento están trabajando en Iberia. Me está usted comentando el caso concreto de los pilotos. La combinación de crecimiento en largo radio, que es la apuesta contundente de la compañía, si no, no tendría razón de ser nada. El crecimiento en el largo radio, unido a la reducción vegetativa de la población de pilotos por el paso del tiempo y las jubilaciones año con año, hacen que en los próximos 3-4 años nosotros estemos necesitando en el entorno de 500 pilotos en las condiciones actuales de Iberia. Luego, no hay ninguna afectación ni se está alterando ningún convenio. Dicho de otra forma, nosotros no estamos, Iberia no está creando una compañía de corte y medio radio que sería Iberia Express, cambiando las condiciones laborales de las personas que en este momento están dentro de Iberia. Está creando una nueva compañía con unas nuevas condiciones, en un convenio que sea comparable, con un convenio de pilotos que sea comparable con el que en este momento tiene, por ejemplo, Vueling, que es un convenio suscrito con Sepla. Es decir, no estoy hablando de un sindicato de bajo coste, estoy hablando del mismo sindicato. Por lo tanto, las condiciones a las personas que están en Iberia no se le alteran. Lo único es que la contratación de gente nueva para vuelos de corto y medio radio dentro de Iberia sería en unos términos mucho más parecidos a los de Vueling que a los que en este momento tiene Iberia.
Y ahora dígame, ¿usted cree que van a subir los impuestos cuando ayer dijo Rajoy eso de nunca se sabe lo que puede pasar? ¿A usted a qué le suena esa música?
Bueno, a ver, yo creo que hay un problema de contabilidad pública importante, que hay un déficit fiscal que es muy importante y que el país se está moviendo en este momento en la dialéctica de reducir el déficit fiscal y no desalentar el crecimiento. Ahí es donde está un poco la piedra filosofal que tenemos que ir descubriendo poco a poco. En la medida en que el crecimiento pudiera ir apareciendo con mayor proximidad, según los expertos va a tardar un poco, en la medida en que aparezca más crecimiento habrá menos necesidad probablemente de subir los impuestos. Y en la medida en que la reducción del gasto público para solucionar el problema de déficit empiece a tocar hueso, como vulgarmente se dice, y pueda ser un desalentador del crecimiento, pues igual habrá que llegar a tomar alguna decisión con respecto a los impuestos. Yo creo que esto habrá que verlo venir. Lo que hay es que ponerse a trabajar con medidas serias, medidas contundentes y reformas contundentes en el país con la mayor celeridad posible. No podemos esperar mucho más. España tiene un problema muy serio de competitividad por encima de la deuda soberana y de todo. Entonces yo creo que tenemos que resolver ese problema de competitividad, de asegurarnos mucha más solidez en nuestra presencia exterior y de que se nos tome en el mundo por gente seria, que es lo que somos y lo que tenemos que ser.
Don Antonio Vázquez, presidente de Iberia, presidente del comité organizador de Fitur, economista, hombre de empresa, excelente tenor,
a decir
de quienes le escuchan, y buen amigo de este programa. Don Antonio, gracias por atenderme, buenos días.
Muchísimas gracias, don Carlos, buen día, un saludo a todos.
Tenemos un mensaje de Revidor.